24 de noviembre de 1942. El mariscal von Manstein se está dirigiendo a toda velocidad hacia las inmediaciones de Rostov desde el sector de Leningrado para asumir la misión de rescatar a las tropas alemanas que acababan de ser cercadas en Stalingrado. Al mando de las unidades alemanas atrapadas en Stalingrado, que se cifran en unos 330.000 soldados, se encontraba el general Paulus, al que se le había ordenado resistir en la ciudad hasta ser rescatado. En total, sumaban unas 22 divisiones, repartidas en 5 cuerpos de ejército. En ese momento, Manstein era considerado uno de los mejores estrategas del ejército alemán. Sus mayores logros habían sido el diseño del plan para derrotar a Francia en 1940, su avance fugaz hacia Leningrado y la conquista de la ciudad de Sebastopol. No obstante, esta nueva misión sería la más difícil de todas a las que previamente se había enfrentado. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos habían desatado la Operación Urano contra el grupo de ejércitos B. Rápidamente, penetraron en el tercer ejército rumano que sostenía el frente en el río Don, al norte de Leningrado, y, al día siguiente, atacaron y penetraron en el cuarto ejército panzer alemán y el cuarto ejército rumano que sostenían el frente al sur de Stalingrado. Su objetivo, que lograron en apenas 4 días, era cortar y aislar al sexto ejército alemán del general Paulus en Stalingrado. Al hacerlo, dejaron un enorme agujero en el frente alemán en el sur de Rusia. De esta forma, la misión de Manstein consistía en detener los ataques enemigos, rescatar al sexto ejército y restablecer el frente entre el grupo de ejércitos B al norte y el grupo de ejércitos A al sur. Basándose en las garantías del comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, sobre su capacidad, Hitler había ordenado a la Luftwaffe que organizara un puente aéreo para entregar suministros a la bolsa de Stalingrado y le dijo al sexto ejército que se atrincherara y esperara al relevo. Sin embargo, Manstein sabía que el sexto ejército no podía permanecer en Stalingrado como Hitler esperaba. Para él, las únicas preguntas en ese punto eran cuándo podría reunirse una fuerza de relevo adecuada para atacar la bolsa desde el exterior y si el puente aéreo permitiría al sexto ejército resistir hasta entonces. En la estepa azotada por el viento al oeste de Stalingrado, la escena era de pánico y caos. Las puntas de lanza soviéticas habían arrasado con los servicios administrativos y de suministros de retaguardia del sexto ejército. El tren de Manstein llegó a Novorochekás poco después del mediodía del 26 de noviembre y su nuevo grupo de ejércitos Don fue declarado operativo al día siguiente. El nuevo grupo de ejércitos incluía al sexto ejército alemán y al tercer ejército rumano, así como al cuarto ejército panzer alemán y al cuarto ejército rumano. Estos dos últimos se agrupaban dentro del llamado grupo de ejércitos Hoth, bajo el mando del coronel general Hermann Hoth. Al día siguiente, el alto mando alemán informó a Manstein de los refuerzos que recibiría para el ataque que tenía que llevar a cabo. Estas unidades serían el 57 Cuerpo Panzer con la 6ª y la 23 División Panzer y la 5ª División de Campaña de la Luftwaffe que llegaría a su sector para el 3 de diciembre. Estos refuerzos se desplegarían en el sector del 3er Ejército Rumano y se estimaba que estuvieran operativos para el 5 de diciembre. A ellos se sumarían otras unidades que ya estaban presentes en la zona, que sería conocida como el Destacamento o el Ejército de Hollitt. Manstein pensaba que estas unidades, entre las que se encontraban 4 divisiones Panzer, 4 divisiones de Infantería y Montaña y 3 divisiones de Campaña de la Luftwaffe, podrían ser suficientes para abrirse paso hasta el 6º Ejército, incluso teniendo en cuenta que las divisiones de la Luftwaffe solo eran adecuadas para tareas defensivas. En cualquier caso, estaba claro que todo dependería de que estas unidades llegasen a tiempo a sus posiciones para poder atacar cuanto antes. El 28 de noviembre, Manstein envió un largo teletipo a Hitler en el que describía su apreciación de la situación y sus intenciones con cierto detalle. Manstein sabía que lo mejor que podía esperar era llegar hasta el Sexto Ejército y ayudarlo a retirarse de Stalingrado y recuperar un contacto firme con el grupo de ejércitos A mientras se retiraba del Cáucaso, y así lo dijo. 2 días después, Hitler llamó a Manstein en mitad de la noche. «No puedo aceptar sus propuestas, señor mariscal», dijo Hitler. «El Sexto Ejército está atrincherado siguiendo mis órdenes y defenderá esta fortaleza. Quiero propuestas diferentes de usted. Mi Führer, ponga al grupo de ejércitos A bajo mi mando y deme libertad operativa para ambos grupos de ejércitos», replicó Manstein. «Eso no es posible», contestó el líder alemán. «Mi Führer, dígame por favor qué se supone que está haciendo el grupo de ejércitos A en el Cáucaso». «Es una cuestión de la posesión de Bakú. A menos que consigamos el petróleo de Bakú, la guerra está perdida», comentó Hitler. «Si ya no puedo conseguirles el petróleo para sus operaciones, señor mariscal, no podrá hacer nada. En una guerra motorizada, todo depende del petróleo», terminó diciendo Hitler. «Mi Führer», interrumpió Manstein, «ponga a todo el grupo de ejércitos A bajo mi mando y deme libertad operativa, y le daré una batalla decisiva en el sur de Rusia, después de la cual podrá obtener todo el petróleo que quiera». Finalmente, Hitler terminó la conversación negándole a Manstein sus peticiones. El 1 de diciembre, Manstein publicó su plan para el ataque de relevo. Exigía que el 57 Cuerpo Panzer atacara al noreste de Kotelnikovo a través de la estepa hasta Stalingrado y que el 48 Cuerpo Panzer atacara desde su cabeza de puente sobre el río Don, cerca de Nizhnichirskaya, hacia el este hasta la Bolsa. Aunque Nizhnichirskaya estaba a unos 50 kilómetros más cerca de la Bolsa, Manstein sabía que los rusos eran conscientes de la importancia de la cabeza de puente y estaban acumulando fuerzas contra ella, por lo que esperaba obtener alguna sorpresa iniciando su ataque desde más al sur. Cuando el avance del 57 Cuerpo Panzer llegara a la altura de la cabeza de puente, el 48 Cuerpo Panzer se uniría al ataque. Esperaba comenzar el ataque el 8 de diciembre. Mientras, en el interior del cerco de Stalingrado, las privaciones para las tropas alemanas no pararon de aumentar. Cada día se iban reduciendo las raciones de comida y munición, y los soldados que caían enfermos comenzaron también a aumentar. En términos generales, la Luftwaffe logró entregar un promedio de solo 58,3 toneladas de suministro por día, representando un poco más del 10% de los requisitos diarios mínimos. Durante la primera semana de diciembre, los refuerzos empezaron a llegar poco a poco. El grupo de ejércitos Hollitt recibió a la 336 División de Infantería, que empezó a ocupar posiciones a lo largo del Bajo Chir, y la 7ª División de Campaña de la Luftwaffe. Días después, el 7 de diciembre, se sumó la 11 División Panzer. Dicha unidad pasó la semana siguiente como brigada de bomberos, tratando de contener la presión que los soviéticos estaban ejerciendo hacia el sector cerca de la ciudad de Obliskaya. Durante estas acciones, destruyó más de 130 carros de combate enemigos. Los principales aeródromos que se utilizaban para el puente aéreo a Stalingrado estaban situados detrás del Bajo Chir, por lo que cualquier penetración soviética en el Chir amenazaba el esfuerzo de suministro y tenía que ser eliminada. Por esta razón, parecía cada vez menos probable que el 48 Cuerpo Panzer pudiera liberarse del frente del Chir y participar en el ataque de rescate, por lo que finalmente sería el 57 Cuerpo Panzer del general Kitchener el único que participaría en la misión. Por otro lado, la 6ª División Panzer había llegado a Kotelnikovo a tiempo, pero se había visto obligada a luchar contra las unidades enemigas establecidas allí. En cuanto a la 5ª División de Campaña de la Luftwaffe, todavía se estaba formando en la zona de Salsk. Manstein no tenía otra opción, no podía iniciar el ataque de rescate el 8 de diciembre con las debilitadas unidades que tenía. De esta forma, el mariscal alemán se encontraba en una carrera contrarreloj contra la muerte. Primero, tenía que vigilar su flanco norte. sabía que cualquier repetición del ataque soviético en su tenue flanco norte podría convertirse rápidamente en una catástrofe tanto para el grupo de ejércitos Don como para el grupo de ejércitos A, al sur, pero eso no parecía inminente. En ese momento, tenía que mantener al 6º Ejército en Stalingrado mediante un puente aéreo que hasta el momento no había logrado cumplir con los requisitos mínimos y, al mismo tiempo, construir una fuerza de relevo lo suficientemente fuerte como para liberar a las tropas cercadas. Afortunadamente para los alemanes, Stalin tenía un problema similar. Mientras que Manstein tenía que liberar al 6º Ejército para tener tropas que impidieran que el grupo de ejércitos del Don y el grupo de ejércitos A quedaran aislados, Stalin tenía que eliminar al 6º Ejército para liberar suficientes tropas propias para atacar y aislar a los grupos de ejército alemanes. Finalmente, Manstein recibió una buena noticia en medio de la desesperación y el pesimismo. La 6ª División Panzer había logrado una victoria impresionante. En una batalla que duró 2 días al norte de Kotelnikovo, la división alemana destruyó a 2 divisiones soviéticas y a 1 brigada de carros de combate. Al mismo tiempo, desde el interior de Stalingrado, también llegaron buenas noticias. La presión soviética estaba disminuyendo día a día. Además, el 57 Cuerpo Panzer en Kotelnikovo notificó que estaba listo para atacar. Al final, las 2 unidades más importantes de las que iban a participar en el intento de rescate serían la 23 División Panzer, con unos 100 carros de combate, y la 6ª División Panzer. Por otro lado, los restos de las 5ª y 8ª Divisiones de Caballería Rumanas estaban listas para cubrir el flanco derecho de las divisiones Panzer alemanas. La distancia desde el sector de Miskova, punto de partida de la operación, hasta las tropas aisladas, era de aproximadamente 90 kilómetros. Al amanecer del 12 de diciembre, la artillería alemana abrió fuego sobre las posiciones soviéticas en el sector de Kotelnikovo. Acto seguido, la 6ª División Panzer se lanzó al ataque. Al mismo tiempo, la 23 División Panzer atacó en dirección noreste hacia Pinnenscherny. A las 9:50 de la mañana, con Pinnenscherny en sus manos, la 23 División Panzer continuó su avance, atacando Nevikov y Korchara. El avance de la 6ª División Panzer fue tan rápido que invadió las posiciones de artillería enemigas antes de que pudieran comenzar a disparar o desplazarse fuera de peligro. A media mañana, sus carros de combate habían invadido el cuartel general enemigo, abandonado a toda prisa, paralizando el control de las operaciones soviéticas. Los intentos de los soviéticos para maniobrar con sus pocos blindados, para posicionarse contra esta nueva amenaza germana, fueron completamente en vano, ya que fueron rápidamente destruidos. Mientras tanto, la 23 División Panzer estaba asegurando el flanco derecho. A las 13:35 horas, consiguieron capturar Nevikov, destruyendo a todas las unidades soviéticas que encontraron allí. Poco antes del anochecer, la división alcanzó su objetivo del día cerca de Chilekovo y estableció contacto con el batallón de motociclistas de la 6ª División Panzer a su izquierda. Durante la noche, la división consolidó las posiciones tomadas y se reorganizó para continuar el ataque. El ataque alemán sorprendió a los soviéticos. El general Yeremenko, comandante del frente de Stalingrado, temía que el ataque de Hoth pudiera amenazar la retaguardia de su 57 ejército, que mantenía el frente de cerco al sur de Stalingrado. Advirtió a Stalin de que, si esto sucedía, podría ser posible que el 6º ejército se abriera paso a través del 57 y escapara de la bolsa. Stalin no estaba contento y le dijo a Yeremenko en términos inequívocos que aguantara y prometió enviar al 2º ejército de la guardia como refuerzo. A las 20:00 horas, tras un breve descanso, los blindados de la 6ª División Panzer estaban de nuevo en camino. El siguiente objetivo, el brazo norte del río Aksai, a 22 kilómetros al norte. Para la mañana del día 13 de diciembre ya habían llegado al río, tras lo cual comenzaron a cruzarlo. Por su parte, la 23 División Panzer sufrió un ataque en su flanco derecho que la obligó a adoptar posiciones defensivas. Del mismo modo, A última hora de la tarde, la vanguardia de la 6ª División Panzer sufrió el ataque de decenas de carros de combate soviéticos. Finalmente, los alemanes pudieron aguantar la embestida enemiga tras acabar con más de 60 blindados soviéticos y ponerlos en retirada. Para el día siguiente, tras numerosas insistencias a Hitler, la 17 División Panzer fue enviada al ataque y se sumó al 57 Cuerpo Panzer. Por su parte, la 23 División Panzer había pasado el día luchando contra el creciente enemigo en el flanco derecho y aún no había llegado al norte de Aksai. Si los soviéticos podían recuperar Saliski, sus hombres quedarían aislados al norte del río en una situación muy peligrosa. Además, el objetivo del combate del día no era tomar y mantener el terreno, sino desgastar a un enemigo numéricamente superior, y eso sin duda se logró. El 14 de diciembre, la 23 División Panzer recobró el impulso, capturando Shamokin antes del mediodía y acercándose a Klujakov en Aksai a media tarde. En un movimiento audaz, una compañía de blindados giró hacia el sur y, con total sorpresa, capturó intacto el puente ferroviario sobre Aksai. El acontecimiento más importante del día 15 se produjo en el frente del Chir, donde se perdió la cabeza de puente que se había mantenido durante mucho tiempo y que podía ser útil sobre el río Don, cerca de Nizhnechirkaya. Sin la cabeza de puente, las unidades alemanas establecidas allí no podrían atacar hacia Stalingrado y, por lo tanto, fueron desviadas hacia el sur para unirse al ataque del 57 Cuerpo Panzer. Mientras las unidades alemanas intentaban abrirse paso hacia Stalingrado, los soviéticos activaron la segunda fase del plan, conocida como la Operación Pequeño Saturno. Si bien en un primer momento la ofensiva soviética estaba planificada para lanzarse contra Rostov, los nuevos acontecimientos hicieron a Stalin cambiar de opinión. Así pues, en lugar de atacar al suroeste en dirección a Rostov, el segundo ejército de la guardia atacaría al sureste y atacaría la retaguardia del ataque de relevo de Hod. La nueva operación se lanzó a primera hora del 16 de diciembre desde los confines septentrionales del Recodo del Don, a ambos lados de Boguchar, cuando el 6º ejército soviético, así como el 2º y el 3er ejército de la guardia, atacaron al ejército provisional de Holit y al 8º ejército italiano. Pese a su superioridad, los soviéticos hicieron pocos avances ese primer día. Mientras esto tenía lugar, para el día 17, tanto la 23 División Panzer como la 6ª Panzer continuaron avanzando con el apoyo de la Luftwaffe, que pudo destruir numerosos blindados enemigos. Durante la tarde de ese día, los alemanes pudieron continuar avanzando, aunque la resistencia enemiga que se encontraron fue cada vez mayor. Para última hora del día, la 17 División Panzer pudo llegar hasta sus posiciones y se sumó al ataque. Para el día 18 de diciembre, el avance alemán pudo continuar y, aunque todavía faltaba mucho tiempo para llegar a Stalingrado, muchos esperaban que las tropas del 6º Ejército terminasen de hacer el recorrido que faltaba. No obstante, para el día 19, Manstein tuvo que enfrentarse a otro problema mayor. En el flanco norte del grupo de ejércitos, la situación del vecino 8º ejército italiano se había deteriorado el segundo día del ataque de Pequeño Saturno. Poco después, los italianos se desintegraron por completo, exponiendo todo el ala izquierda del ejército provisional de Holit. Esto significaba que 3 ejércitos soviéticos estaban preparados para cargar hacia el sudeste, a 40 o 45 kilómetros detrás de las líneas del frente del ejército provisional de Holit en el río Chir y estrellarse directamente contra la retaguardia del ataque del 57 Cuerpo Panzer en Miskova. De esta forma, el grupo de ejércitos alemán podría ser rodeado o destruido. En este momento, Manstein vio lo que estaba por venir. Aunque el ataque de Hod se produjo a tan solo 80 kilómetros de la bolsa, se había ralentizado hasta detenerse, y con la resistencia cada vez mayor que encontraban por parte de los soviéticos, era improbable que pudiesen seguir avanzando. Por otro lado, los informes que llegaban desde Stalingrado indicaban que la tropa asediada estaba cada vez más mermada y que difícilmente se podría contar con ellos. Siendo esta la situación, Manstein sabía que tenía que hacer algo y pronto. La última alternativa restante era que el sexto ejército de Paulus se lanzara y alcanzara la punta de lanza de Hoth. Manstein estaba seguro de que si el sexto ejército se lanzaba con todo al ataque, podría conectar con el cuarto ejército panzer. Dicha acción conllevaría el abandono de Stalingrado. La intención de Manstein era que el sexto ejército se lanzara en dos fases. En primer lugar, con las palabras claves Tormenta de Invierno, el sexto ejército atacaría hacia el sudoeste para unirse al 57 Cuerpo Panzer, manteniendo al mismo tiempo el frente alrededor de Stalingrado. En la segunda fase, la palabra clave Trueno significaba que Paulus iniciaría una retirada gradual de Stalingrado. Manstein creía que Hitler aceptaría la orden Tormenta de Invierno porque era la única manera de que pasara un convoy de suministros. También sabía que Hitler anularía inmediatamente la orden de evacuación si se emitía demasiado pronto. Así pues, tendría que hacerlo cuando se estuviese produciendo una situación tan crítica que ni Hitler pudiese negar. Al amanecer del 19, Manstein envió a su jefe de inteligencia, el mayor Hans Heymann, a la bolsa de Stalingrado para explicar su plan a Paulus. Mientras tanto, el avance de la 6ª, 17 y 23 División Panzer quedó detenido por completo. A última hora de la tarde de ese día, Manstein envió un mensaje urgente a Hitler. Básicamente, le dijo al líder alemán que dudaba que el ataque de relevo del 57 Cuerpo Panzer pudiese llegar a la bolsa. El factor principal en ese momento era que el flanco izquierdo del grupo de ejércitos estaba en serio peligro de colapso. La única solución, dijo, sería que el sexto ejército atacara hacia el sudoeste, hacia un enlace con el 57 Cuerpo Panzer, mientras, simultáneamente, todas las tropas en el Cáucaso se retiraban. Durante la tarde del 19, antes de recibir respuesta de Hitler, Manstein se puso en contacto con Paulus a través de un nuevo enlace de radio de alta frecuencia que acababa de instalarse. Paulus le explicó los distintos escenarios que había descrito Heisman y dijo que ahora sentía que la única alternativa viable era la retirada completa de Stalingrado. Manstein preguntó cuándo podría estar listo el sexto ejército para salir y cuántos alimentos y combustible necesitaría. Paulus respondió que podría estar listos en 3 o 4 días y que necesitaría raciones reducidas para unos 10 días más y una cantidad de combustible 1,5 veces superior a la normal. Basándose en esta conversación, Manstein ordenó que las tropas asediadas en Stalingrado comenzasen a prepararse para romper el frente, cuya acción comenzaría en 3 o 4 días. En el frente del 57 Cuerpo Panzer, en Miskova, el segundo ejército de la Guardia Soviética completó su despliegue durante la tarde del 21 de diciembre y se preparó para atacar a la mañana siguiente. Ahora, había 19 divisiones soviéticas y media, con 150.000 hombres y más de 600 carros de combate desplegados contra el 57 Cuerpo Panzer, que solo contaba con 85 blindados. El general Slater, jefe de Estado Mayor del ejército alemán, siempre había estado de acuerdo con Manstein sobre la necesidad de que el sexto ejército abandonara Stalingrado y el 22 creyó haber obtenido el consentimiento de Hitler. Al discutir el asunto, Hitler finalmente dijo: «Muy bien, entonces redacte un mensaje a Paulus preguntándole qué tan lejos puede llegar si se le ordena escapar». Un aliviado Slater redactó el mensaje a Paulus inmediatamente. Paulus respondió: 30 kilómetros como máximo. El día 23, Manstein llamó a Hitler a su cuartel general en Rastenburg en un último intento desesperado por obtener permiso para que Paulus abandonara Stalingrado. Después de que Manstein hiciera su desesperada súplica, Hitler respondió: No entiendo a qué se refiere. Paulus solo tiene suficiente gasolina para 30 kilómetros como máximo. Él mismo dice que le es imposible escapar en este momento. Frustrado, Manstein sintió que la última oportunidad de rescatar al sexto ejército alemán se le escapaba, pero no podía esperar más. Manstein tenía que actuar para salvar a su grupo de ejércitos, por no hablar del grupo de ejércitos A en el Cáucaso. Fue entonces cuando Manstein comenzó a llamar uno por uno a todos los generales de cuerpo de ejército y de división que tenía bajo su mando y les dio la orden de replegarse hacia Rostov. Paulus y sus hombres fueron entonces abandonados a su suerte. En una última llamada que se produjo entre Manstein y Paulus, Paulus volvió a indicar que no tenía gasolina para actuar. Al final, tanto Manstein como Paulus se negaron a ir en contra de los deseos de Hitler, que no quería evacuar Stalingrado, y ambos utilizaron la situación del combustible como excusa para no actuar. Tal vez si hubieran tenido la menor idea de que en 10 años solo un 5% de los soldados que fueron hechos prisioneros en Stalingrado seguirían con vida para regresar a Alemania, podrían haber actuado de otra manera. La guarnición en la ciudad terminó cayendo a principios de febrero de 1943 y, por otro lado, Manstein pudo asegurar la situación en el frente suroriental a principios de marzo tras su famosa contraofensiva de Járkov. Y bien, ¿qué opináis sobre esta operación de rescate? Os dejo en la descripción el programa que tenemos al respecto con José Antonio Peña Sarpero y el enlace de mi libro, Las últimas ofensivas de la Wehrmacht, Frente Oriental, 1945. Un saludo a todos y nos vemos como siempre el próximo domingo. Hasta pronto.